Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en los principales diarios del mundo. Fíjese que aparece una pieza en el New York Times esta semana, se la voy a leer. Dice así: Bjorn Binnir teme que un vecino de asiento en el avión le pregunte a qué se dedica. Esto se debe a que Binnir es uno de los principales estudiosos mundiales de la turbulencia, ¿sí? El movimiento caótico de los fluidos como el agua o el aire en medio de una perturbación. Inevitablemente, el compañero de asiento en un vuelo le hará a Binnir la única pregunta que sabe que le espera y se resiste a responder. ¿Qué tan peligrosas son las turbulencias? Hoy en día esa pregunta se está planteando cada vez con más frecuencia entre las 3 millones de personas que vuelan todos los días, no más en Estados Unidos. No más en Estados Unidos, 3 millones de personas al día. Antes, la turbulencia parecía relegada a una simple molestia en la aviación comercial, como la mala comida o el insuficiente espacio para las piernas. Pero las turbulencias severas están empeorando. Escuche usted ese dato. En 2023, investigadores británicos utilizaron datos meteorológicos recogidos a lo largo de varias décadas para llegar a la conclusión de que las turbulencias graves sobre el Atlántico Norte habían aumentado 55% en los últimos 40 años. 55%. Y entonces lo que cuenta esta pieza es que este personaje se dedica a analizar las turbulencias y ha llegado a un nuevo modelo que comparte con las aerolíneas para que literalmente el diseño de los aviones disminuya las turbulencias y haga los viajes en avión más placenteros. Que le dé menos miedo a la gente que le da miedo a las turbulencias, sobre todo porque dicen las turbulencias están poniendo cada vez peores. Oiga, hablando de temas que tienen que ver con viajar, aparece en el Wall Street Journal en la portada una pieza que dice: ¿piensas que estás listo para Groenlandia? Bueno, Groenlandia no está listo para ti. Y resulta que platica que a partir de toda la conversación que se ha dado en torno a Groenlandia, algunos por la intriga geopolítica, la curiosidad, ya sabe que Trump ha dicho que se quiere quedar, quiere comprar Groenlandia, aumentó el verano pasado 16% el número de turistas que tiene Groenlandia. Así de un año para otro aumentó 16%. Los turistas que llegan, obviamente, por aire. ¿Por qué? Porque además, llegar a Groenlandia ya es cada vez más fácil. Groenlandia ha estado tratando de atraer más turistas. Hay nuevos vuelos desde los Estados Unidos. Es más accesible que nunca llegar, pues digamos, a esta isla del Ártico. Y obviamente, pues entre los fiordos, los glaciares, pues digamos, el paraíso intocado, ¿no? O sea, todas estas vistas en donde parece que pues, el ser humano nunca ha estado ahí. Bueno, ¿qué es lo que dicen? No se crean que está tan divertido. Cuando vayas a Groenlandia, separa algunos días en tu itinerario por si las cosas no salen como estaban planeadas. Y de hecho, más que unos días, una semana, y mejor cómprate un seguro de viaje. Porque los hoteles están llenos. Porque llegar de una ciudad a otra en Groenlandia requiere un viaje, ya sea en una avioneta o en un barco, porque los caminos son verdaderamente escasos. Se ha sabido de muchos viajeros que terminan pasando noches durmiendo en los aeropuertos. El aeropuerto más importante y nuevo, que es el aeropuerto de Nuuk, tiene tan poco personal que se ha desatado el rumor de que los que atienden en el aeropuerto se fueron de cacería, ¿no? Y entonces ya los locales tienen una manera de llamarle a esto y dice que ¿cuál es el horario de Groenlandia? Ah, bueno, pues que el horario de Groenlandia es el horario GMT, que en inglés para ellos es en chiste Greenland, maybe time. O sea, el horario quizá de Groenlandia, ¿no? O sea, como a lo mejor es esa hora, ¿no? Imagínese lo que es eso. Me pareció sorprendente. Somos máquinas de dinero para el régimen. Esta es la declaración de un ciudadano de Corea del Norte que fue enviado a trabajar a Rusia. Es un reportaje de la agencia EFE que cuenta cómo una de las muchas fuentes de financiamiento que tiene la dictadura de Corea del Norte de Kim Jong-un, por cierto, muy aplaudida en muchos sectores de la izquierda mexicana, es mandar a sus trabajadores al extranjero y cobrarles prácticamente todo su salario. Y entonces aquí te cuenta la historia de un hombre apellido Lee que recibía de salario en Rusia más o menos entre 2,000 y $2,400 al mes. ¿Cuánto realmente se quedaba él? $100, $200. El resto se consideraba, escuche usted el término, remesas de la lealtad. O sea, el 90% de sus ingresos se los quedaba la dictadura de Corea del Norte porque eran remesas de la lealtad, ni pasaban por él. Y entonces él relata cómo pues él se sintió originalmente afortunado cuando lo eligieron para trabajar en Rusia, era un soldado de Corea del Norte, pero en realidad se convirtió rápido en parte de una maquinaria de recaudación económica que sirve para financiar la dictadura y los programas nucleares de la dictadura a costa de la explotación de sus propios ciudadanos. Él llevaba ya 7 años chambeando justamente en el desarrollo nuclear de Corea del Norte cuando lo mandan a Rusia, y aquello era la esclavitud. Trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y si no cubrías la cuota de trabajo, podías terminar a las 2, 3 de la madrugada y empezar otra vez a las 8. Reglas claras. No podían hablar con extranjeros, no podían usar el celular, no podían salir sin permiso. Los dormitorios, pues eran prácticamente, ya se imaginará, unos barracones pequeños cerca del sitio de construcción donde trabajaba. Las regaderas no tenían agua caliente. Les daban 20 minutos para almorzar. Y pues como no había agua caliente, bañarse era casi imposible porque, pues ya sabe usted, el frío de Rusia. Y todo para financiar la dictadura de Kim Jong-un. Oiga, una historia que aparece en Los Angeles Times. Hay un actor de telenovelas estadounidense que se llama Steve Burton, sale en General Hospital, ¿no? Pues esta legendaria telenovela norteamericana. Y resulta que la inteligencia artificial ha logrado reproducir la voz de Steve Burton. Y están usando con estas falsificaciones profundas una serie de estafas, sobre todo a gente adulta mayor, brutal. Y cuenta la historia de Abigail Rubalcaba, que quedó muy intrigada cuando un guapísimo actor de la telenovela General Hospital, que ella había estado viendo por años, la buscó a través de un mensaje de Facebook. Pues ya sabe, ¿no? Ojos azules, la sonrisa que desarma. Ella le contesta. Y cualquier duda que pudo haber tenido desapareció en el momento en que él la contactó. Hablaron por teléfono. Le mandó videos profesando su amor por ella. Hicieron planes para comprar una casa en la playa para poder empezar sus vidas juntos. El problema es que todo esto no era el actor Steve Burton, sino un estafador que no tenía ninguna intención de tener un romance con ella, sino de saquearla. Imagínense cómo se puso la cosa, que la señora Abigail Rubalcaba, de 66 años de edad, vendió su casa y les mandó el dinero a los estafadores. Pero ya llamadas telefónicas y videomensajes, todos hechos con inteligencia artificial para saquear. Brutal, ¿no? Fíjese que aparece en el Washington Post una historia que debe preocupar a buena parte de nuestro público, porque de acuerdo a los estudios en Estados Unidos, los millennials están teniendo cáncer antes de lo esperado. Esta tendencia empezó con algunos de los integrantes más jóvenes de la generación X, pero ahora es muy visible entre los millennials, a quienes se le está diagnosticando cáncer en sus 20s, 30s y tempranos 40s, lo cual es décadas antes que las generaciones pasadas. ¿Por qué? No se sabe. Varias hipótesis sobre la mesa. Los medicamentos que toman las mamás durante los embarazos, digamos las comidas ultraprocesadas, el trabajo hasta muy tarde en la noche, los viajes globales, la omnipresencia de las pantallas en la vida, la proliferación de los químicos sintéticos, todo está bajo análisis, pero las tasas de cáncer entre las personas que tienen 15 a 49 años de edad ha aumentado 10% desde el año 2000, mientras han caído en personas de mayor edad. Y las más afectadas son las mujeres jóvenes, incluso más que los hombres. De edades de los 15 a los 49, las mujeres tienen una tasa de cáncer 83% más alta que los hombres en el mismo rango de edad. ¡Qué cosa!, ¿no? Y déjame cierro con una historia que aparece en el New York Times. Todo mundo hemos aprendido en los últimos años lo inteligentes que son los pulpos, ¿no? Han habido documentales, análisis científicos y demás. Pues resulta que con esta inteligencia, los pulpos, muy posiblemente a consecuencia del calentamiento global, se han ido acercando a lugares donde no están y donde tienen más a la mano la comida. Y es el caso concretamente de las costas de Gran Bretaña, en donde solían pescar sobre todo lenguado, rodaballo, ¿no? Y resulta que de pronto, y te cuenta la historia de un pescador llamado Arthur de Wirst, que avienta la red y, oh sorpresa, en vez de sacar lenguado y rodaballo, saca un montón de pulpos. ¿Y cuál fue su primer pensamiento? No, hombre, ya me hice rico. Nada más para que nos demos una idea. Cada kilo de pulpo lo pueden llegar a vender hasta en $10. Si lo comparas con el pescado, pues eso les da aproximadamente $13,000 extra a la semana a los pescadores de Gran Bretaña. Claro, la enorme preocupación ahora es ¿por qué está pasando esto? Si no se van a acabar los pulpos están llegando y se están comiendo a otros crustáceos. O sea, ahorita langosta, camarón que pescaban ahí, ya se encuentran literalmente los puros caparazones, la pura carcasa, ¿no? Y hay datos de que en la década de los 50, justo a esas mismas costas, hubo otra llegada de pulpos y a los 2 años se fueron. Entonces dicen, no, espérate, no vais a creer que esto ya es para siempre. ¿Qué cosas, no? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.